Hola, hola, hoy es miércoles, esto es Mentor 360. Hoy vamos a hablar de optimización, de cómo optimizar tu vida. ¡Abre los ojos! ¡Comenzamos! Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Mentor 360. Aquí estamos de nuevo trayéndote con todos los mentores las mejores ideas, todo aquello que te puede servir para crecer personal y profesionalmente, todo aquello que nunca nos enseñaron, todo aquello que a lo mejor incluso ya sabes en algún caso porque te lo han repetido, pero nunca te lo han explicado. Y estamos hablando de cosas que realmente, áreas de que tenemos que desarrollar, que en teoría deberíamos haber hecho, pero que nunca nadie nos enseñó, ¿no? Ventas, marketing, comunicación, marca personal, todas esas cosas que siempre están en boca de todos los días, pero que nadie, caramba, nos explica bien cómo hay que hacerlo. Nosotros aquí te lo explicamos y te lo hacemos. Nada más y nada menos que con los mejores profesionales del planeta en español, que te traen todas las técnicas, todas las tácticas, todos los truquillos, todo aquello que tú necesitas para optimizar tu vida. Y de eso vamos a hablar hoy precisamente. El tema de hoy es de la optimización, como te adelantaba en la introducción. Antes de eso, recordarte que si quieres optimizar la forma en que trabajas a la hora de emprender, si quieres desarrollar un nuevo emprendimiento, necesitas desarrollar unas ideas de éxito. Este próximo 14 de septiembre voy a estar personalmente en la Ciudad de México dando un taller de varias horas, además muy denso, muy completo, que te puede explotar la cabeza, te aviso, de tanta información que vas a recibir de cómo generar y validar ideas de negocio de éxito. Generar ideas, tener ideas, no es en sí tan difícil. El tema es validarlas, saber cuál va a funcionar, por qué va a funcionar, qué posibilidades tenemos de desarrollarla nosotros en concreto. Todo eso tiene una forma de desarrollarse, tiene una forma de validarse que yo te quiero explicar. El 14 de septiembre voy a estar en la Ciudad de México. Vete a mentor360.vip, mentor360.vip/ideas. Ahí tienes la información del evento con un 50% de descuento solo durante esta semana. Recuerda que tienes que apuntarte esta semana y tienes un 50% de descuento en los boletos, porque quiero que la mayor cantidad de gente posible reciba esta información esencial y que le puede dar muy mucho a aumentar sus probabilidades de éxito. Nosotros que queremos emprender, que queremos hacer cosas nuevas con nuestra vida, eso lo podemos hacer, lo podemos desarrollar, y este taller te va a ayudar muchísimo. Ahora sí, estábamos hablando de que hoy vamos a tocar el tema de la optimización. Optimizar nuestra vida muchas veces se refiere o tendemos a pensar una especie de hackeo, ¿no? Vamos a hackear nuestra vida, vamos a utilizar algún tipo de táctica, algún tipo de truquillo para hacer más corto un camino, para hacer un atajo, ¿no? Muchas veces nos enfocamos en optimizar cosas que ya estamos haciendo, pero deberíamos pararnos a pensar, y quería dejarte este tema en la mesa para que lo reflexiones, deberíamos empezar a pensar si realmente necesitamos todas esas cosas en nuestra vida para empezar. Eso es importante que lo reflexiones. ¿Por qué? Porque a donde quiero ir es con el tema del... Te quiero tocar el tema del minimalismo yo personalmente hoy, y este tema del minimalismo muchas veces la gente lo ve como, ay, es que esta gente que vive sin nada en la casa. No se trata tanto de eso, se trata de reducir las cosas de las que tienes que ocuparte o preocuparte. Yo el minimalismo lo intento entender siempre así. Hay gente que lo lleva a un extremo, lo entiendo, pero si tú te pararas a pensar todas esas cosas en las que estás perdiendo, entre comillas, el tiempo, ocupándote y pensando, ay, tengo que hacer esto, aquello, hay que volver a pintar esto, hay que arreglar esto, hay que no sé qué, no sé cuánto. Siempre estás pendiente de mil cosillas, y todas esas mil cosillas te quitan tiempo, te quitan enfoque al final, ¿no? Y cuando nosotros queremos optimizar nuestros tiempos, porque es limitado el tiempo, no lo recuperamos, necesitamos enfocarnos al máximo. cuando tenemos demasiadas posesiones. Está demostrado que cuando tenemos demasiadas posesiones, demasiadas cosas que realmente, en la mayoría de casos, no necesitamos. Cuando tenemos demasiadas cosas, tendemos a ocuparnos mucho también de esas cosas. Es lógico, requieren de nuestra atención. El minimalismo, entendido de la manera que te estoy explicando yo, no es llevar las cosas al límite de decir voy a vivir solo con 100 cosas, ¿no? Hay retos en ese sentido minimalistas, pero te lo pongo más simple. Vamos a pensar qué es aquello que necesitas en tu vida. Yo recientemente acabo de pintar la casa por dentro y eso me ha permitido pues rebuscar ahí en muchos espacios de la casa y decir, mira, esto no lo necesito, fuera, fuera, fuera. Y he empezado a quitar cosas, cosas, cosas y la casa ahora tiene menos cosas. Pero ¿sabes qué? Me siento mejor. Cuando tendemos a eliminar cosas de nuestra vida que realmente no necesitamos, vas a ver cómo nuestra actitud mejora, nuestro enfoque mejora, nos sentimos mejor. Nos sentimos más concentrados en lo que realmente nos interesa y nos importa. ¿Por qué? Porque estamos ocupándonos mucho menos de otras cosas que podríamos considerar incluso superfluas o no tan necesarias. Entendiéndolo de esa manera, si empezamos a ser un poco más minimalistas, pero oye, sin pasarse, pero un poquillo más minimalistas, yo creo que vas a notar cambios fundamentales en tu vida con muchísimo más enfoque, y cuando tienes más enfoque las cosas te salen mejor, eso ya lo sabemos. Por lo tanto, para enfocarte está bien lo de optimizar y hackear tu vida, perfecto, no trucos y eso, perfecto, también lo tocamos. Pero, ¿qué tal si eliminamos cosas de nuestra vida que realmente no necesitamos? Estamos hablando de, en algunos casos, incluso de personas que no necesitamos en nuestra vida, de objetos que no necesitamos en nuestra vida, de relaciones que no necesitamos en nuestra vida, de ocupaciones que no necesitamos en nuestra vida. Empezamos a quitar cosas, liberamos mucho tiempo, liberamos muchísima atención, mejora nuestro enfoque y también así mejoran nuestros resultados. ¿Querías crecimiento personal y profesional? Ahí tienes un buen secreto. Ahora sí, vamos con nuestro máster en temas de optimización, nos vamos con nuestro mentor. Vamos a hablar con nuestro mentor del día. Todos los días traemos a un mentor para ti y todos los días estamos trayendo temas diferentes. Hoy toca optimizar nuestra vida, ser personas de alto o de más alto desempeño, si cabe. Y para eso, para hablar de todos esos temas, ya sabéis, ya no os tengo que decodificar mucho más de con quién vamos a hablar hoy, con nuestro querido Aarón Benítez. Aarón, ¿cómo estás, querido?
Encantado de estar nuevamente en otro episodio contigo, Luis, y felicitándote por el crecimiento. Te lo decía en el anterior y te lo repito, es bastante sorprendente. En el buen sentido, ¿no? Que la gente se permita escuchar todas estas ideas en las mañanas a diario.
Perfectísimo, y con muchas ganas siempre de seguir creciendo, porque lo que hacemos aquí es aportar cada día una semillita, plantamos la semilla, pero cada uno es el que es responsable, como decíamos el otro día hablando de adultez, es responsable en su adultez de regar esa semilla para que crezca. ¿Qué semilla vamos a plantarles hoy, Aarón?
Vamos a hablar de algo que yo llamo desbordarnos, y tiene que ver el concepto con lo opuesto, que es contenernos, que es uniformizarnos. De alguna manera nos da miedo desbordarnos porque la programación cultural que recibimos es una que permite que la sociedad opere definitivamente y tiene un sentido, no es algo diseñado por el diablo ni es algo diseñado en una conspiración para que no seamos felices, simplemente es la manera en que como sociedad nos hemos ido acomodando paso a paso, ¿no? Y que todos los individuos podamos relativamente convivir bien. Sin embargo, desbordarnos a nivel individual nos permite avanzar muchísimo y lograr cosas que no nos imaginaríamos de otra manera. Hay un autor, se llama Yuval Noah Harari, él empieza con el libro de Sapiens y luego trae otros dos por ahí, y él tiene una frase, tiene muchísimas, ¿no? Es fantástico. Creo que honestamente deberían de quitar todos los libros de la primaria de historia, biología y geografía, historia universal, y poner nada más los de él. Y él habla de cómo la biología nos habilita para hacer cosas y la cultura contiene o prohíbe lo que la biología permite, ¿sí? Entonces, desbordarnos es irnos más de alguna forma hacia el lado biológico, emocional y menos hacia el lado social, cultural. De alguna manera es lo que quiero abordar el día de hoy contigo, con tu audiencia, y desarrollarlo.
Y si estoy entendiendo bien, lo que estamos hablando es que hoy vamos a destruir los patrones de conducta. Se nos ha dicho que tenemos que estar encajonados en un determinado patrón, que debemos estudiar determinada cosa para ser determinado empleado y así conseguir determinado ingreso y así conseguir ser un jubilado muy feliz dentro de muchos años. Todo eso lo que tenemos que hacer es romperlo, ¿no? Romper todo ese tipo de patrones. Y como tú dices, me encanta la palabra, me encanta el naming convention que utilizas normalmente, me gusta. Es desbordarnos, salirnos de ese patrón, salirnos de esa área de confort, desbordarnos. Hablemos más de eso, me gusta el tema.
Pues hablando de los patrones, una de las primeras ideas que quiero, y voy a usar la palabra agresiva, ¿no?, atacar, es esto de la democracia. La democracia fue un concepto nacido, como sabemos, hace algunos miles de años en un pueblito pequeño en Grecia, y había 200 personas o 300 en ese pueblito y estuvo buena la idea, ¿no? Pero no es, y lo dice Churchill en alguna de sus tantas frases fantásticas que tiene, dice: la democracia es el peor sistema político, pero es el menos peor de todos los peores que hay allá afuera, ¿no? O algo en ese estilo, estoy parafraseando probablemente de forma incompleta, pero él habla de todas las limitantes, ¿no? Todo lo que está mal con la democracia, y lo sabemos, ¿sí? Pero ¿a qué voy con esto? No es a crear una revolución de alguna forma por el gusto de, no estoy promoviendo la agenda de lanzar, ¿cómo se llama? Gases, perdón, bombas Molotov y demás, no. Lo que quiero hablar es que conceptos que a nivel social celebramos constantemente permean en nuestra actitud individual y no los retamos. ¿Qué ocurre? Pensamos que la democracia es algo bueno, que pensamos que la democracia es algo que debemos de usar cuando hay que tomar decisiones. Y entonces estamos en un proyecto escolar y para decidir la portada del trabajo que vamos a entregar, el nombre del proyecto o el procedimiento, todo lo sometemos a votación con los compañeros. Y lo que terminamos entregando es algo mediocre, porque la persona que tuvo que haberse impuesto, que ya tenía bien la visión, que tenía más claro el rumbo del asunto, no lo hizo por ser democrático, por pedirle opinión a todo el mundo. Entonces, de alguna manera, eso lo llevamos más adelante a nivel profesional y queremos que nuestros compañeros de trabajo, ya lo he comentado en algún otro episodio contigo, estén de acuerdo con nosotros para el proyecto que sea que querramos emprender, y nos reunimos, hacemos alguna carne asada el fin de semana para hablar de la idea que quiero poner con mis colegas del trabajo para ya dejar de ser empleados y ser nuestros propios jefes. Y entonces yo tengo la idea clara, pero como mis colegas no lo ven igual, lo que vamos haciendo es uniformizando nuestro criterio y vamos siendo democráticos y nos vamos poniendo de acuerdo, y el irse poniendo de acuerdo es que va a quedar algo mediocre y ni lo van a hacer. Y esto ocurre, y tú lo sabes y todos lo sabemos, en más de un comedor de oficina del mundo, en todo momento están hablando de vamos a hacer algo propio y no se hace nada y pasan los años porque todos están tratando de ser democráticos tomando la opinión de todo el mundo. ¿Qué ocurre o qué propongo? Propongo que la gente vea esto de la democracia como lo que es una herramienta que en ciertas cosas funciona, pero en muchas otras no, y tan no funciona en muchas otras cosas que en casa no existe la democracia, ¿no? Mamá, en mi niñez, y yo estoy seguro que la mayoría de todos aquí que escuchan esto, no preguntaba qué quieres de comer, qué te parece lo que cociné, qué te parece esto que preparé hoy, que está en la mesa, es te lo comes y listo, ¿no? Es lo que hay. Lo mismo ocurre con el trabajo. Tu jefe no hace una votación de quién quiere hacer esto hoy o quién quiere tal fecha para el reporte. Es, hay que hacerlo y listo. Y en la escuela igual. En la escuela no te preguntan una cuestión de qué opinas de la tarea, qué opinas de que hoy vamos a hacer esta actividad. Levanten la mano para votar sobre el horario de clases, ¿no? ¿No? No va por ahí. Entonces, en tres áreas que son vitales para nosotros como individuos, que son la familia, lo laboral y lo educativo, tenemos esta cuestión de que no hay democracia. Y sin embargo, cuando ya tenemos que tomar ciertas decisiones, recurrimos a la democracia porque cada cierto número de años nos han entrenado que eso es lo correcto. Entonces, yo creo que para desbordarnos, una primera forma de hacerlo rápido es matando la democracia en nuestra vida y aceptando que obviamente vamos a tomar algunas decisiones malas, algunas decisiones incorrectas, pero que vamos a ir mucho más rápido que el promedio por el simple hecho de no estar buscando el consenso constante de lo que queremos hacer, ¿sí? Y si tú analizas a toda la gente que se desborda, a los Luis Ramos del mundo, a los Aarones Benítez del mundo, que nos ponemos a hacer muchas cosas, mal estamos preguntando a todo el mundo qué opinan. Tú no le preguntaste a tu audiencia qué opinan si abro otro podcast, ¿no? Con otro nombre, o qué opinan si ahora doy esa plática, y yo no estoy preguntándole a la gente qué opinan si abro este otro negocio y demás. Tengo estas ideas y las vamos ejecutando. Obviamente en el camino tú y yo, Luis, cometemos muchos errores, probablemente muchísimos más de los que habríamos cometido si hubiésemos tomado opinión de todos. Sin embargo, no habríamos logrado lo que hemos conseguido de alguna forma con esto de la democracia diaria. Entonces, para desbordarnos hay que matar la democracia en nuestra vida.
Siento totalmente, vamos, reflejado en esa historia de la comida en el de empleado con los amigos, porque yo he sido esa persona tal cual. O sea, yo he sido la persona que dice, ay, pues, ¿por qué no hacemos tal cosa, no? Una idea de negocio. Y nunca se hace precisamente porque te alineas al final democráticamente con la opinión de la mayoría, ¿no? Y en mi caso, la anarquía llegó a mi vida cuando yo dije, ¿sabes qué? Corto en seco. Y ser anárquicos en ese sentido no significa que vayas a tener éxito, pero significa que te sales, te desbordas, como tú lo estás nombrando. En mi caso, yo me desbordé a lo bruto porque me fui hasta del continente, me fui a otro continente, ¿no? Pero es eso exactamente lo que uno necesita en su vida. ¿Por qué? Porque si no, la vida pasa, Aarón, la vida pasa y al final puedes llegar a tener 80 años y el what if, ¿no? Que dicen los americanos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado si hubiera tomado tal decisión? ¿Qué hubiera pasado si con 30 años hubiera hecho tal cosa? En vez de llegar a los 80 años con el qué hubiera pasado, ¿sí? Pues no te quedes con esas ganas, sé un poco anárquico, sé un poco intolerante con la democracia y cambia. De acuerdo totalmente contigo, Aarón, porque soy vivo relato de todo eso y tú también.
Y viene algo que mencionas y quiero enfatizar, la parte de ejecutar mal es horrible, da miedo, esto de desbordarnos es como el concepto de creatividad, no es algo bueno por sí mismo, no es algo positivo por sí mismo, depende cómo lo utilicemos, porque lo sabes, ¿no? Podemos ser creativos para cosas malas. Sin embargo, y repito, esto de desbordarnos es como emprender, que es un concepto que fácilmente se puede hacer romántico y no nos permite, si no lo analizamos, no nos permite alumbrar toda la parte oscura que conlleva, ¿no? Que son muchos, muchos, muchos golpes por la mala ejecución, mucho falta de comprensión por parte de nuestra esfera social, ¿sí? Y ese ser un outcast, ¿no? Una persona fuera de, expulsada del consentimiento social, de la cultura que nos rodea, pues no es un problema menor, al contrario, ¿no? Se requiere mucha disciplina emocional, mucha cuestión psicológica muy clara de qué es lo que estamos tratando de hacer y por qué y cómo y demás. Entonces, tiene que haber un entrenamiento al mismo tiempo que nos desbordamos, ¿no? No, al mismo tiempo que emprender, que no es la maravilla que todo el mundo piensa, porque tú lo sabes, son muchas más horas que si estuvieras trabajando, es mucha más presión, es una apuesta enorme que cuando funciona genial y cuando no, pues caray, ¿no? Sin embargo, sí nos permite conectar, o al menos en lo que yo, de la gente que admiro que se desborda, veo que están conectados con lo que su alma les va dictando, su espíritu, ¿no? Eso interno que nos va diciendo por acá, tú tienes que hacer esto, tú tienes que hacer esto. Es mucho más fácil, muy clara la conexión porque quitamos esos obstáculos, ¿no? Es que tengo que tener tal cosa para esto y demás. Y pongo un ejemplo personal que hablo en mis conferencias, ¿no? Yo estudié ingeniería electrónica en una universidad estatal y no soy ni buen ingeniero, ni siquiera técnico realmente. Entiendo muchos conceptos, pero, y lo digo abiertamente, ¿no? No soy alguien que podría reparar una televisión. Entonces, ¿de qué me sirvió, no? Si lo veo en términos de practicidad, yo estuve 6 años en la universidad, así de genio soy, ¿verdad? Estuve 6 años ahí y podríamos verlo como una cuestión de no, pues cómo le voy a decir yo a la gente cómo hacer negocios si ni siquiera salí bien en la universidad, ni siquiera ejerzo de lo que estudié. Y miren todas estas cosas donde las limitantes se las pone uno. Sí, al día de hoy nadie me pregunta, oye, ¿qué estudiaste? ¿Dónde estudiaste? ¿Cuál fue tu calificación final? Y puedes hacer todo esto, es simplemente conforme vas construyendo que vas obteniendo la reputación. Entonces, a lo que voy es que la mala ejecución que vamos a tener en nuestra vida por esto de desbordarnos es el precio a pagar para llegar a la buena ejecución. Y la buena ejecución te va a permitir, es un efecto compuesto, es un interés compuesto, se va haciendo cada vez más y más grande, porque una vez que ejecutas bien en algo es más fácil volver a ejecutar construyendo sobre eso, y de alguna manera eso se clava de una forma increíble a tu reputación. Es como hacer un buen viaje, no sé, irte a Rusia, ir a Moscú y tomarte una foto frente al Kremlin y ponerla en Facebook, eso agrega puntos a tu cuestión social, ¿no? De wow, fue a Rusia, ¿no? Y luego pones otra en Hawái, luego pones otra en tal lado, todo eso abona a tu persona, ¿no? Bueno, ahora en términos ya más profesionales, esto de desbordarnos cuando ejecutamos bien y luego viene la cuestión de volver a ejecutar otra vez bien, se pega a tu reputación. Y es algo que nubla todo lo anterior, que son tus ejecuciones malas o esas limitantes que te estabas poniendo. Hasta aquí, pues, es lo que tengo, ¿no? De ejecutar mal como una condición o un precio o un impuesto a pagar para llegar al punto que queremos.
Y súper interesante este tema también de la acumulación, reiterar el punto que tú señalas del interés compuesto, que es acumulativo. Cuando una persona, esto es como en la película Matrix, ¿no? En Matrix, cuando uno se despierta a la realidad, ¿no? Cuando sales de esa caja, de ese huevo, ayer era un huevo, pero cuando sales de eso y a una realidad te das cuenta de que respiras mejor, de que todo sabe mejor, de que en realidad estás disfrutando más de todos los momentos, y todos los momentos construyen. Los fracasos, que tú y yo seguramente podríamos escribir novelas de ellos, los éxitos, que también podemos escribir de ellos, todos ellos se saben de la misma manera porque nos ayudan a crecer, suman, y es despertarse a una nueva realidad en la que no hay fracasos, no hay éxitos, siempre hay aprendizaje, y ese aprendizaje es lo que tú estás diciendo ahí, es que es lo que se va acumulando, es ese interés compuesto que suma y sigue, y yo me acuerdo, mi primer emprendimiento fue un desastre, pero porque yo era un desastre, pero de eso aprendes y tomas lecciones y tomas notas, y si eres capaz de ser una persona con la mente abierta, decir, está bien, acepto que fracasé, acepto que aprendo de eso, eso va acumulando y ya no cometes los mismos errores, ¿no? El hombre es el único ser capaz de tropezar dos veces en la misma piedra, y eso sigue siendo cierto, pero también es el ser que es capaz de aprender y de trascender, y es importante que nos desbordemos. Me gusta la palabra, Aaron.
Hay una cuestión que yo quiero dejarle a la audiencia, y es la parte de entrenarnos en la dureza mental que se requiere para poder desbordarnos. No es fácil. Igual que emprender no es fácil, hacer negocios no es fácil. Es muy romántico, la gente ve el que nos invitan a dar una conferencia, o la gente ve de wow, esa persona salió en tal revista, y todo ese glamour es bonito, pero es mínimo, ¿no? Y realmente no son cosas que requieren dureza mental. ¿Cómo adquirir esa dureza mental? Primero, empezar a rodearte de la gente que no la tiene, perdón, dejar de rodearte de la gente que no la tiene y rodearte de los que sí. Ahora, muy probablemente trates de pensar, bueno, ¿a quién conozco que tiene dureza mental? Y no tengas a muchos a la mano o a ninguno. Pero ahí viene lo que te llevó a la fama, Luis. Los libros. Que regresen a tu otro podcast y que escuchen todos esos libros que recomiendas, con todos esos tipos hablando claramente de cómo tuvieron que ir cambiando en su aproximación de las cosas, en su enfoque y demás. Y esa es la dureza mental. No es el consejo de mamá, no es la idea de tu hermano, no es la opinión de tu amigo, no es el juicio que haga tu exnovia o expareja, es lo que tú tienes que saber que va por ahí. Vemos esto de la necedad como algo malo, y cuando nos dicen es que eres un necio, pues es que tiene que sea necio. El problema es ser necio en las cosas incorrectas, ¿sí? No es ser necio por sí mismo, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo lo que invito a la audiencia es a que desarrollen dureza mental, ¿sí? Y esto a diario lo puede hacer uno con mil y un cosas, ¿no? No aceptar servicios o productos inferiores, solicitar aclaración de las cosas, decir las cosas como son, escuchar a otras personas sin elevarnos en nuestra ofensa personal, etcétera, etcétera. Es decir, hay mil y un oportunidades diarias, y esto lo menciona el estoicismo, que el obstáculo es el camino, ¿no?, para ir creciendo. Entonces, hay que entrenarse, tener mucha dureza mental para poder desbordarnos bien.
Totalmente de acuerdo y doy fe. Bueno, yo en las charlas yo también acostumbro a decirle a los que quieren ser emprendedores la frase de eres emprendedor cuando sabes que o cuando estás dispuesto a tropezar 9 veces con tal de ganar una sola, ¿no? Con tal, pero levantarte también esas 9 veces. Y eso es importante que todos lo tengamos en cuenta y es parte del proceso. Desbordarse no es garantía de éxito, es garantía de que probablemente tropieces más veces de las que aciertes, pero Aaron, cuando aciertas, qué rico se siente, ¿no?
Bastante, amigo, bastante. Y es lo que te decía, conectas con tu espíritu, conectas con tu alma.
Perfectísimo. Pues chicos, a desbordarse toca. Ya sabéis que podéis seguir. Aaron, ¿dónde te seguimos? En las redes sociales, ya lo estábamos diciendo el otro día. Os invito a todos a que sigáis a Aaron, sobre todo en Facebook. Yo lo sigo en Facebook porque genera muchísimo contenido de valor y está ahí siempre dispuesto para debatir. Pero ¿dónde más te podemos localizar, Aaron?
En Facebook, como mencionas, estoy como Aaron Benítez, todo junto, facebook.com/AaronBenítez. También mi sitio web, mi blog, aaronbenítez.com, Aaron con doble A, Benítez con Z, por favor. Y las personas que quieran pues darme sus comentarios sobre esto que escuchan o darme ideas para otros temas, estoy en hola@aaronbenítez.com. Me encanta recibir los correos. Tienes una audiencia muy bonita, Luis, y pues eso es algo que me anima siempre a regresar acá a participar contigo.
Excelente. Y que así sea, que te volvamos a ver muy pronto, Aaron, que regreses con otro tema que nos haga poner a pensar y que nos haga accionar, a tomar acción para cambiar cosas en nuestra vida a nivel personal y a nivel profesional. De nuevo, muchísimas gracias, amigo.
Fuerte abrazo, sean audaces, seanlo ahora.
Y ahora pregúntate, ¿en qué quiero mejorar hoy? No intentes hacerlo todo de golpe, todo en un día. Piensa, ¿cuál es el primer paso que puedes dar ahora mismo? En este momento, quizás. A lo mejor te lleva 2 minutos hacerlo. Si es así, ¿por qué no empezar a hacerlo ahora? ¿Por qué no empezar a hacerlo ya? En este momento. Ahora. Cierra los ojos. Respira hondo y repite, sé lo que tengo que hacer. Sé cuál es el siguiente paso. Voy a darlo en este momento. Piénsalo, siéntelo y hazlo. Muchas cosas de las que hemos visto hoy ya las sabes. La mayoría del conocimiento que compartimos aquí ya lo sabes. Sabemos lo que tenemos que hacer, sabemos lo que tenemos que evitar, lo que no tenemos que hacer, todo eso ya lo sabes. El único problema es que no lo ponemos en práctica, no pasamos a la acción, y es ahí donde te necesito a ti y a tu compromiso. Si una sola de las ideas que hemos comentado hoy resuena en ti, te llama a ponerla en práctica, entonces define el paso más pequeño posible, el gesto más mínimo, y hazlo ahora mismo. Hablo de crecimiento personal, pero también de crecimiento profesional. Expandir tu red de contactos, mejorar tus relaciones con los demás, aprender alguna cosa nueva, poner en práctica una pequeña técnica que te ayude. Todo suma, pero solo suma si lo pones en práctica. No si piensas en ponerlo en práctica. Pensar en ponerlo en práctica no sirve. Tienes que ponerlo en práctica, pasar a la acción. acuérdate de este ingrediente secreto también. El ingrediente secreto es la actitud. Tu actitud. Tu actitud transmite. Si sales a la calle con ganas, la gente lo va a notar. Si sales a la calle sin ganas, la gente también lo va a notar. El mundo está ahí fuera, te está esperando. Por lo tanto, sal ahí fuera, sal a la calle y sal con ganas, sal con actitud. No esperes a mañana. Ya sabes lo que tienes que hacer y ya sabes que lo puedes hacer hoy. No veas pasar la vida, vive la vida. Tienes las mismas 24 horas que tienen los demás. Haz que valgan la pena. Entrega en estas próximas 24 horas tu mejor versión. Te esperamos aquí mañana para continuar creciendo. Te esperamos aquí mañana con más mentores, pero el día de hoy está completito delante de ti. Así que ponte en pie, pisa fuerte, respira hondo, sal ahí fuera y conquista tu día.